Bien, vamos a realizar una sesión con el tetán de Ana Andreu. Laura será la interlocutora.
Bienvenido.
Gracias, gracias.
¿Cómo te encuentras?
Me siento eufórico porque me siento en la luz, me siento en la máxima luz y noto mucha cantidad de entidades espirituales que vosotros conocéis como maestros, que están a mi lado apoyándome y aprendiendo mucho, la verdad, aprendiendo muchísimo desde este nivel nuevo.
¿Has subido de nivel?
Sí, sí, me encuentro en un plano 5 lleno de alegría, de euforia, con una vibración increíble y creo que estoy aprendiendo tanto, tanto, tanto.
Muy bien, me alegro por ti.
Y tengo tanto por enseñar que creo que no voy a tener tiempo, así que nos tendremos que dejar para futuras ocasiones.
Muy bien. ¿Quieres dar algún mensaje a tu 10%?
Que siga adelante, ¿no? Que siga adelante, ¿no? Que siga adelante. Que siga haciendo bien lo que está haciendo bien. Y que sigue teniendo algunos roles de ego impulsivos que solucionar. Pero que tampoco quiero ser puntilloso porque entiendo que en el plano físico quien no tiene ego es un robot, ¿no? Programado. El ego siempre sale, siempre uno coge rebotes y no se puede ser tan puntilloso en todo, ¿no?
Así es.
Entiendo que hay cosas a mejorar siempre, pero que uno tampoco tiene que perseguirse a sí mismo. Creo que estamos dando pasos importantes.
Muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Quieres expresar alguna vida que te pese o explicarnos algo que quieres hacer?
Sí, también quiero explicar alguna vida. Pero ahora mismo decir que me siento cómodo e ilusionado con el proyecto que llevo a cabo en el mundo espiritual, que al fin y al cabo no es otro que el de aprender y enseñar lo que aprendo a los demás. Creo que por algo se empieza en un plano 5 y creo que recién estoy empezando. También sé que no es la primera vez que estoy en ese nivel, no sé, pero aún así cada vez que llegas es un éxtasis, ¿no? Es un éxtasis tremendo. No se puede expresar a nivel físico lo que se siente en el mundo espiritual cuando llegas a esa máxima luz, ¿no? Y no lo digo a tono de oh, yo estoy en la máxima luz, estoy por encima de nadie. Sino que lo digo como de verdad, como desde el corazón, ¿no? Lo que uno siente cuando está ahí. Es muy difícil que nadie de vosotros me lleguéis a entender. Es muy difícil. Recuerdo a este espectáculo que en este momento pues hace sus veces para que yo pueda comunicarme. Y él es una persona normal. No lo ha tenido todo hecho, ha tenido que ir subiendo también. Y es la única persona que leo o conceptúo, ¿no? Hay más, pero es la única que yo conceptúo, ¿no? El único ejemplo que tengo de persona que llegó a notar cuando dio el salto el maestro Roel Van y dio el salto del 4.9 al 5.1 Su 10%, que es este receptáculo, es el único que lo notó. Notó el salto. Incluso a nivel de energía, euforia, vibración. Y es el único que lo ha entendido, lo que es ese salto vibracional.
Tal vez también por su sensibilidad, ¿no?
Sí, es por eso, pero... quiero expresar lo difícil que es, ¿no? Que vosotros podáis entender ese salto vibracional, ¿no? O lo que yo siento en este momento. Mi receptáculo empatiza perfectamente conmigo porque lo ha pasado, lo ha sentido, ¿no? Pero no el resto. El resto no lo podéis llegar a entender como lo siento yo, como lo sentimos las entidades espirituales. Te lo digo a ti, que además también has notado ese salto, o sea que también lo has vivido ese salto en tu Yotan, ya que el maestro Lian Amel no estaba en el plano 5 antes, ¿no? Y dio el salto. Y no lo has notado de la manera que yo digo. Como ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y siento que es muy grande todo lo que tengo todavía por brindar. Pido a mi 10% que no desfallezca nunca. Porque tenemos aún mucho por dar donde estamos ahora, ¿no?
Que se mantenga estable, ¿no?
Es una persona que da. Es una persona que brinda. Es una persona que se preocupa por los demás. Y aunque a veces se preocupe demasiado de sí misma por algún rol del ego, es una persona que en esencia vive para los demás. En el fondo vive para los demás, ¿no? Se sobrepreocupa de los demás, ¿no? Ojo con ese sobre, porque es malo sobrepreocuparse, al igual que no preocuparse. Pero si tenemos que elegir un exceso, yo me quedo con el exceso de amor, si eso puede existir, ¿no? Con el exceso de preocupación por el otro. Es malo todo lo que no sea equilibrado, pero oye, ¿quién va a ser suficientemente valeroso para decir el exceso de amor por el otro es malo? Ni el maestro Jonathan, ni el maestro Ruanel, ni el maestro Roelval, no lo he visto decir a nadie que el exceso de amor sea malo, ¿no?
Pues siempre y cuando no sea perjudicial para uno mismo.
Sí. Pero por eso se dice sobrepreocuparse, porque ya se sobreexcede y uno se hace daño a sí mismo por esa sobrepreocupación. Pero si tengo que elegir, prefiero ese exceso de amor, ¿no? Porque si no te pudres por dentro, si no te preocupas por el otro.
Sí, te centras demasiado en ti mismo, y al contrario.
Te puedes llegar a pudrir, y eso es peor aún, ¿no? Por fuera puedes estar vivo, pero por dentro te pudres. Te pudres. Tengo una experiencia de una vida anterior. Que la pueda utilizar para explicar cómo los que suben bajan. Y no es buena para mí. Pero también enseña sobre el tema que estamos contando, ¿no? Y me sirve para descargarme. Es una de las poquitas vidas que quiero explicar. Es una vida que tuve en la que encarné como maestra. Maestra me refiero con M mayúscula, ¿no? Maestra de sabiduría. Encarné en el mundo en el que el 70 u 80% de la población son filósofos. Y los que no son filósofos son investigadores, o gente avanzada. Pero no es un mundo como Antares. Porque percibo en tu mente conceptual que lo has relacionado un poco con Antares, ¿no? No es tanto como Antares. Porque la diferencia es que en Antares todos coexisten en un nivel 5. No en este mundo. No en este mundo. Que sería un mundo perteneciente a Pegaso. No, no en ese mundo donde es un mundo que hay más habitantes y está dividido en zonas. De alguna manera hay menos unión. Y hay algunos delincuentes o criminales. Gente que encarna en barrios bajos, barrios marginales y crecen a través del pecado, crecen a través de robar, atacar. Tal vez no sea común lo que son asesinatos, pero sí el robar las pertenencias a los demás, ¿no? Ya sea activa o pasivamente. Un ladrón activo es el que te apunta con una pistola y te dice que le des todo lo que tienes, ¿no? Te robó. Pero activamente. Un ladrón pasivo es el que te roba sin que te des cuenta, ¿no? Y te roba la cartera. Hay de las dos cosas. Y los pocos asesinatos que hay es por un intento de robo activo que no funciona, ¿no? Alguien que se resiste a dar lo que hay, ¿no? Pero en definitiva es un mundo que hay muchísima gente de luz. Y donde se trabaja también la investigación. Pero eso es lo de menos. Tecnológicamente el mundo sería sobre alrededor del siglo XIX o el siglo XX vuestro. ¿Bien? No es un mundo medieval ni primitivo, donde solo hay granjas como Santares. Es un mundo donde hay más tecnología. Pero sigue siendo un mundo donde la investigación no ha llegado a ser lo más avanzado. No se han hecho investigaciones sobre partículas lumínicas, no se han hecho investigaciones sobre vibraciones, no se han hecho investigaciones sobre materia oscura, energía oscura, no, ni siquiera sobre astronomía. De hecho, tienen una religión similar a la astrología, ¿no? Leyendo estrellas. Pero hay investigaciones. No tanto del tipo matemático, tal vez las investigaciones van más del tipo psicológico. Se estudian enfermedades, se estudian comportamientos. Lo que interesa, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar lo que hay más allá de nuestro mundo si no sabemos ni lo que hay en nuestro mundo? Era una frase que se utilizaba en ese entonces, ¿no? ¿Para qué investigar las estrellas si ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos? Decían algunos sabios. ¿Para qué voy a gastar dinero, recursos, en investigar lo que hay en aquella estrella o en aquella constelación si no estoy destinando recursos a primero curar todas nuestras enfermedades? Que no haya pobreza, ni hambre, ni guerras en nuestro mundo, ¿no? Que no haya pobrezas, que no haya barrios bajos donde la gente haga daño. Eliminar del todo los pocos delitos que puedan haber. Intentar ayudar a la gente que tiene problemas mentales, ansiedades, temores. Intentar enseñar a los más pequeños. Si todavía hay tanto por hacer en nuestro planeta, ¿Para qué vamos a intentar poner los pies en otro? Esa era nuestra filosofía. Entonces, en vez de destinar recursos estúpidos en un cohete, destinábamos recursos a la investigación de X enfermedad o de X conducta o a hacer centros de acogida. Yo fundé hasta 5 centros de acogida. Hacía falta recursos, pero yo provenía de una familia adinerada. Padre me consentía mucho, me daba todo lo que yo quería.
Sí.
Quería casa, me daba casa. Quería otra casa, me daba otra casa. Quería una tercera casa, me daba una tercera casa. Y yo convertía las casas que a mí no me hacían falta y las convertía en centros de acogida. No me daba casas pequeñas, eran grandes. Entonces podía hacer más centros de acogida, son más grandes, ¿no? Me consentía mucho, me daba muchas riquezas de las que tenía. Ellos vivían en una mansión. Y yo varias veces les decía, ¿para qué queréis una mansión? Se vive igual en una casa común que en una mansión. Y la mansión, con lo grande que es, podéis hacer un centro de acogida tremendo. En vuestro mundo seguramente, en vez de pronunciar esa frase, se diría, vive en una casa normal y esa mansión creamos un centro comercial. Si se entiende por el consumismo que hay en vuestro mundo, ¿no? Pero yo le decía que esa mansión era idónea para construir un centro de acogida enorme, para acoger a mucha gente que tuviese todo tipo de problemas, en una clínica,
sí.
En lo que fuera. Pero ellos eran muy cerrados de mente. Padre me consentía mucho, pero también amaba mucho su dinero. Me consentía cuando yo quería algo, cuando la hija quería algo le daba. Pero después era muy avaro. Entonces tenía su mansión y no la quería vender. Tenía dinero y no lo quería donar, ¿no?
Sí.
Lo quería para él. Y para mí, si yo lo necesitaba, no tenía problema. Le pedí que me diera dinero y yo lo donaba a distintas ONG, con lo que vosotros llamaríais así en vuestro mundo.
Muy bien, prestabas mucho servicio.
Sí, me daba para mí, pero yo lo invertía para los demás. De hecho, yo tenía apenas una casa pequeñita. No me interesaba tener una mansión. Las casas grandes que me daba, las convertía en centros, en clínicas. Y padre me decía, no pareces digna de la familia viviendo en una casa tan pequeña. Y yo le decía, no necesito más. Quiero dormir, duermo, quiero comer, como. Tengo agua, tengo higiene. ¿Qué más quiero? Y él me respetaba.
Es lo que te iba a decir, hay que respetar las diferentes
opiniones. Sí, bien, me dejaba vivir así y no tenía ningún problema conmigo. Pero a veces me lo soltaba, ¿no? No es digna de la familia. Porque todos vivimos bien y tú no vives bien, ¿no?
Desde su punto de vista.
No das nivel, no das caché. Pero yo le decía que a mí no me importaba aparentar, que lo que me importaba era poder dar lo máximo a los demás. Un día me corta el suministros y me deja de dar dinero cuando se entera que no lo estaba invirtiendo para mi bienestar, sino para el bienestar de los demás. Y me dijo, ah, no, yo doy el dinero para mi hija, no doy el dinero para los demás. Para que te dé y tú lo des a los demás, para eso no te doy, me lo quedo yo. Y dejó de darme suministros. Pero no discutí porque también lo entendí, el dinero es suyo. Y no se lo estaba dando a los demás, me lo estaba dando a mí. Yo lo engañé, no puedes ahora mismo decirme, oh, qué malo es, no quiere prestar servicio. Es que si no quiere es respetable. Pero yo es como que le estaba, entre comillas, imponiendo que prestase servicio. Porque lo que me daba era como que yo solamente era de paso. Pasaba directamente hacia otra parte que él no quería darlo. Yo soy yo la culpable, lo reconozco. Y nunca lo culpé porque cerrara la fuente de suministros. Porque me decía que si necesitaba algo para mí, que lo pidiera, que no tenía ningún problema. De todos modos, nunca le pedí. No por orgullo, sino porque tenía todo. Tenía lo que quería, ganaba bastante dinero. Yo trabajaba, tenía dos trabajos, tenía un pluriempleo, en el cual era en un trabajo daba charlas por las mañanas a niños sobre conductas humanas, sobre filosofía. En este mundo se estudiaba filosofía a partir de niños, incluso desde los 7 años. Y yo impartía clases a los niños desde los 7 hasta los 12 años. Y por las mañanas daba charlas, ¿no?
Sí.
Sobre filosofía a los niños. Y por la tarde tenía un segundo empleo en el cual me dedicaba a ganarme la vida como investigadora. Y lo que investigaba era enfermedades que podía haber, ¿no? La poca tecnología que tenía, la fundaba yo desde, es decir, la mandaba a construir yo la tecnología, ir avanzando en tecnología para poder ir descubriendo nuevas enfermedades, y lo mandaba a hacer yo a través de los recursos que yo destinaba porque tenía dinero y podía hacerlo, ¿no? Pensaba que era bueno para los demás. Tenía bastante buen sueldo porque podía cobrar tanto del primero como del segundo empleo. Las investigaciones se pagaban bien también. ¿Sí?
Sí.
Y más cuando salían a la luz y se publicaba un libro o lo que fuera. Que no me interesaba porque los libros son para los curiosos. Y lo que me interesaba era curar enfermedades. Pero yo no las curaba. Yo solo descubría
el método
para curar distintas enfermedades nuevas, ¿no? Pero no eran enfermedades de tipo cardiovascular, circulatorias, eran más bien enfermedades de tipo mental, todo, ¿no? Porque yo no tenía ningún tipo de estudio médico, sino que tenía dos estudios, uno de medicina básica, el cual no me autorizaba para investigar sobre medicina avanzada, y otro estudio que era de medicina mental, ¿sí?
Sí.
De nosotros la llamábamos psicomedicina, y era de psicomedicina media avanzada. Entonces investigaba maneras de poder curar cosas como las que vosotros actualmente intentáis tratar, como el Alzheimer, o cosas como esquizofrenia, paranoia, y yo desconocía totalmente lo que se llamaba como engramas. Lo desconocía, porque yo actuaba mediante la medicina, y no teníamos nada para descubrir esos implantes hipnóticos. De hecho, esos implantes hipnóticos, por más tecnología que tenga, en el mundo más avanzado de la galaxia, no se va a descubrir, porque los engramas no dejan huella. No es una hormona, no es una célula, no es una bacteria. ¿Entiendes? Es un tipo de condición hipnótica. ¿Me entiendes? No se puede visualizar por más que tengas el microscopio más avanzado. No lo vas a poder visualizar jamás. Solo los estudiosos más avanzados de la mente pueden llegar a detectar los engramas. Pero detectarlos me refiero a de forma virtual, sea pensándolo, ¿no? Y dándose cuenta de que ahí hay una conducta aberrada. Y en cada mundo lo llamarán de una manera, engrama, trauma, o tendrá distintos nombres.
Así.
Y será lo mismo, pero cada uno lo detecta de una manera y lo llama de una manera, que sería algo que altera el comportamiento de la persona, ¿no?
Sí.
Algo que altera el comportamiento normal de una persona, en vuestro mundo lo llamáis engramas. en la psicología tradicional freudiana lo llaman trauma, y no pasa nada. Y es cierto que distintos estudiosos en ese mundo descubrieron los engramas, no yo, gente que estudiaba la mente, descubrieron los engramas aunque lo llamaran de otra manera. Descubrían eso, algo que podría llegar a afectar. En vuestro mundo hay una organización que ha creado una cosa, un aparato que se llama émetro, que a pesar de que los engramas no se puedan ver, ni siquiera con el microscopio más avanzado, ese émetro mide la carga emocional y detecta dónde está el engrama. Se creó algo similar con distinta tecnología en ese mundo, ¿vale? Aunque es cierto que los más avanzados no les hacía falta ese instrumento, podían detectar el engrama del otro solamente con escucharlo hablar. Y muchas de las enfermedades que yo intentaba curar eran de origen engrámico, pero yo desconocía de eso. Al igual que en ese mundo se desconocía sobre espiritualidad y sobre otras vidas. Jamás se entendió que distintos órdenes esquizofrénicos podían pertenecer a vidas anteriores. Ni los estudiosos de la mente, los que detectaron los engramas, podían borrarlo. Porque intentaban borrar el engrama, pero se reactivaba. Y luego borraban y se reactivaba. Y era porque había un segundo engrama en una vida anterior. Y no me voy a poner a hacer la explicación de los engramas, porque sería básico para cualquiera que me escuche, ¿no? Y como desconocíamos de otras vidas, muchas enfermedades no se podían curar. Ni esos estudiosos ni yo, con distinta medicina. Y me frustré. Llegué a un punto de frustración. Y desarrollé dolor de cabeza crónico. Una migraña crónica. Bastante avanzada. Que me hacía tener alucinaciones incluso. Y me dolía mucho. La parte frontal era como que me estallaba. Y caía enferma, en cama muy a menudo. Y todo venía por la frustración de ver que no podía curar a los demás. Y el empeño de intentar superarme a mí misma, intentar mejorar, ¿no? Y el empeño, y el empeño, y el empeño, y el empeño, y el empeño. A eso se le llama sobrepreocupación. ¿Recuerdas la conversación inicial?
Pues claro, no sabías el segundo nivel.
Y bajé de nivel. Y bajé de nivel, estaba en un plano 5 en esa vida. Llegué a estar en un 5.5 en esa vida, de tanto servicio que prestaba. Y bajé a un 3.9 de los roles del ego que tuve. Fíjate cómo desde lo alto se puede caer. Y cómo esa sobrepreocupación de la que yo decía me hizo caer también. Que esto sirva para que mi 10% diga: tengo que moderarme, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me sigues?
Sí, sabes que hay un límite y que puedes llegar hasta ahí.
Es una experiencia que me vale esta vida anterior que estoy rematando. Me bajó al 3.9 y desencarné con el tiempo por un problema arterial que poco o nada tenía que ver con el dolor de cabeza, con la migraña, ¿no? Siempre tiene algo que ver, porque migraña y la presión arterial tiene que ver, siempre. Pero pues no era el origen, no tuvo nada que ver con la migraña. Debería haber pasado igual, seguramente, pero pasé los últimos años de mi vida en cama, hospitalizada, por jaquecas y no podía vivir tranquila, la migraña me entraba fuerte y veía alucinaciones. Y tenía que dormir, no podía dormir, me dolía, y eso era un caos tremendo, ¿no? Y ya está, y al final desencarno, y me doy cuenta en el plano que estoy, me frustro, bajo más, y poco a poco entendí que bueno, que era un LOL y que debía intentar repetir los éxitos y no los fracasos de ese LOL en futuros LOLs. Y tal vez por eso la euforia, ¿no? De volver a estar en un nivel tan elevado y saber que pueda volver a aspirar a lo mismo. Esta vez
muy bien.
Intento ser precavido, ¿no? Para con mi 10%,
sí,
con respecto a lo que pasó previamente. Y es una experiencia que yo creo que nos guste a todos, ¿no? Haberla explicado.
Sí, totalmente.
Espero que también curta a quien lo escuche, porque espero que esto se publique. Bien. Hasta todo momento y gracias por haberme escuchado.
Muchas
y
gracias.
Y lamento haberle dejado con más dolor de cabeza del que ya tenía al principio el espectáculo, porque sé que tenía un levísimo dolor de cabeza y se lo acrecenté con la sesión.
Bueno, no te preocupes.
Bien, hasta todo momento y gracias.
Hasta todo momento.